additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Cuba está sufriendo un nuevo ataque a su soberanía por parte del gobierno de Estados Unidos con la amplificación propagandística de los grandes medios. A través de una supuesta marcha pacífica por el cambio que ha sido convocada para el próximo 15 de noviembre en varios lugares de la isla. Es el guión de una telenovela anunciada con un equipo actoral amplio dentro y fuera de Cuba, producida desde Estados Unidos y con marketing a cargo de empresas de comunicación y los más importantes medios de comunicación de todo el mundo. Hoy vamos a comenzar nuestro programa con varios materiales del programa Confilo de la radio y televisión cubanas, que analiza los pormenores de este nuevo intento de golpe suave, revolución de colores, de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para Cuba, con peones y títeres ahora en la isla caribeña. Comenzamos Cuba Información.
Pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin.
No hay que levantar ninguna restricción, lo que hay que hacer es invadir ese maldito país.
Yo creo que este es el momento de apretar a ese régimen lo más posible y no solamente medidas como estas, sino medidas que afecten más directamente al régimen deben ponerse en vigor de manera que no encuentren ninguna manera de subsistir.
Y por eso es que tenemos que seguir aprieta y aprieta y dale otra vuelta a la tuerca. Dale otra vuelta a la tuerca. No le puedes dar aire, no le puedes dar respiración. No le puedes dar ayuda, no le puedes dar nada.
Que se mantenga la política de presión hacia la dictadura que con Trump se mantuvo y se agudizó. Que no cedan en los negocios con la dictadura.
Estos son algunos miembros del Team Pacificancia, entusiastas del 15N y de Archipiélago, el grupito de la marcha. Lo simpático de todo este asunto es que, mientras no condenan ninguna de estas declaraciones, los organizadores de la hipotética marcha vuelven una y otra vez a presentarse como víctimas. De ese empeño por mostrarse como inocentes, agobiados por la represión, mientras entran en alianzas con personajes que quieren solo lo peor para Cuba, estaremos hablando hoy. Esto es Confilo, un espacio para mostrar, con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Luego de la revelación en el noticiero estelar del agente Fernando sobre los verdaderos propósitos del activismo de Archipiélago, muchas agencias y sitios alrededor del mundo se hicieron eco de la noticia. A su manera, aclaro. Por ejemplo, con información de EFE, el Nuevo Herald obvió el contenido de la denuncia para resaltar que Cuba había enviado a un agente a España, cosa que es falsa porque Cuba no envió a nadie. A Fernando lo invitaron y probablemente le pagaron todos sus gastos. Este tipo de manipulaciones son cosa común, pero en lo que se refiere a nuestros pacíficos marchistas, se le agrega un alto componente emocional. No solo se intenta maquillar o soslayar los vínculos con organizaciones y gobiernos extranjeros, sino que se les presenta como pobres víctimas del sistema. Curioso que, por poner un ejemplo, Junior García se mantenga, hasta hoy, recibiendo un salario del Consejo de Artes Escénicas, que pertenece al Ministerio de Cultura, que a su vez pertenece a ese estado dictatorial que tanto denuncia todos los días, a toda hora. Mientras, en una robusta democracia, a otro actor, Willy Toledo, se le condenó al ostracismo artístico por el pecado capital de defender a Cuba.
Bueno, pues el veto profesional se materializa fundamentalmente en la televisión y en el cine. Hace ya muchos años que el gobierno de Aznar salió una ley, la ley del cine, que obligaba a los medios de comunicación privados a invertir un porcentaje de sus beneficios en cine. Esto que suponía lo que ya muchos advertimos, que era poner en manos o dejar en manos de básicamente Antena 3, Telecinco y Televisión Española, y de sus reducidísimos comités, dejar en sus manos la totalidad, práctica totalidad del cine español, porque en este momento si tú no tienes detrás a Telecinco, Antena 3 o a Televisión Española, es prácticamente imposible sacar adelante una película. Entonces el veto se materializa en que los comités y los comités que deciden en estos canales de televisión qué películas se hacen, no solo qué películas se hacen, sino quiénes trabajan en esas películas, pasando muy por encima siempre de la voluntad de los directores, de los productores, de los guionistas, etcétera, etcétera, a no ser que seas Pedro Almodóvar o un superdirector de este calibre al que nadie va a venir a toserle, pero el 99% de los directores, productores de este país están supeditados a los caprichos de quienes mandan en esas tres canales de televisión. Entonces el veto se traduce en que desde el año 2010-2011, pues yo he hecho una película remunerada en este país, precisamente con Pedro Almodóvar, y un cameo en una película de Fernando Trueba. Eso, el año anterior y los años anteriores al año 2010, a mí se me ofrecían, yo qué sé, 10, 8, 10, 12, 14, 15 películas al año y 5 o 6 series de televisión al año, fácil. Pues desde aquel momento todo eso terminó, hasta el día de hoy.
Si desean conocer más sobre los muchos vínculos que aún mantiene el dramaturgo cubano con instituciones de la cruel dictadura, les recomendamos la lectura del texto Performance, Teatro y Realidad en Junior García, publicado por La Jiribilla. Pero no solo la vamos a coger con el muchacho. De otra de las protagonistas de esta obra nos habla Gabriela Fernández, en La Mira.
La Fundación Nacional Cubanoamericana continúa organizando y dando orientaciones a los de La Marchita. Ahora les enseñan desde sus redes sociales sobre los líderes horizontales. Sayli González es una de esas líderes horizontales que recomienda la Fundación y discípula confesa de Omar López Montenegro, supuesto director de derechos humanos de la organización terrorista, pero que en realidad es su especialista en golpes blandos. En un tuit, Sayli nos deja algunas de sus más sinceras preocupaciones. La pacificancia, ¿no? La razón de las preocupaciones de Sayli se deben naturalmente a las experiencias previas con agentes que se quemaron denunciando a un terrorista que murió en libertad mientras ellos cumplían condena. Al parecer, la Fundación no puede o no le interesa hacer mucho cuando los derechos de los cubanos se vulneran en territorio estadounidense. El rechazo de este pueblo nunca va a ser para quienes lo defienden. Tendrían que revisarse los que lo sienten en carne propia. Pero ese supuesto repudio que le hizo el pueblo a Fernando es, si cabe, todavía más cruel que el que afectó gravemente a Junior, Sayli y compañía. Y con este video me despido.
Ahí yo no tengo buenas palabras para expresarme. Pero sí quiero agradecer a este doctor, que gracias a él, mira cómo me encuentro. Estaba todo enfermo y gracias a él, mira cómo estoy ya recuperado. Y no quería pasar por alto y decirlo también aquí.
Yo les aconsejaría, averigüen dónde anda, por ejemplo, Leonel Morejón Almagro, que en los años 90 iba a ser el próximo presidente y lo cogieron y lo manipularon y lo usaron y después le dieron su patadita por el fondillo, como lo han hecho con muchos de ellos. Y la última vez que supe de él, estaba trabajando dos turnos en una fábrica de automóviles por allá por Chicago, el pobre, todo flaco, sin tiempo para hacer política, el que ellos le metieron en su cabeza y lo embarcaron diciéndole que iba a ser el próximo presidente de Cuba. Y así ha pasado con estos otros personajes, que se llenaron la boca, se le fue el avión, pararse en las redes sociales a decir, y yo los exhorto a que si tienen prueba que yo no soy independiente, que si tienen prueba que yo tengo que ver con alguna organización extranjera, mira aquí la prueba, no contaban con el agente Fernando. ¿Eh? No cabían las pruebas, aquí están las pruebas. Y hay más, hay más, hay más.
Resulta que en la narrativa que han montado, un agente de la seguridad es repudiado por el pueblo, los terroristas son personas preocupadas por Cuba, los que abogan por la intervención son gente que merece ser escuchada, porque todas las opiniones valen. Y ellos, los pobres, son víctimas. No han hecho nada, no saben nada, no se reúnen con funcionarios del Departamento de Estado. Por suerte, todavía quedan voces, dentro y fuera de nuestro país, que llaman a la cordura y a la objetividad. Como la de este puertorriqueño, que nos recuerda que al imperialismo, ni tantico así.
Hoy se conmemora los 127 aniversario de la invasión estadounidense en Puerto Rico. Puerto Rico hoy por hoy es una nación dividida, invadida y desplazada. Consejo que te doy a ti, hermano cubano, es que no pidas ese error craso que entre o invadan a su nación. Por más problemas que ustedes tiendan que tengan, ellos no les van a resolver un carajo. Lo que les van a es reducir a la miseria y hacer hasta lo imposible para que ustedes desaparezcan como nación, como nos han hecho a nosotros. Ándense despiertos, agúsense, no se dejen coger por lo que ustedes saben que no son.
Tenemos que confesar que en este programa no tenemos ni vocación de mártires ni somos dados al victimismo o a la simulación. Decimos sin temor alguno que trabajamos codo a codo con el Partido Comunista de Cuba, que apoyamos cualquier iniciativa de la sociedad civil socialista, que conspiramos con funcionarios de nuestro legítimo gobierno y que respondemos, sí, a una agenda política, la de la revolución. ¿Pueden los muchachos de Junior decir lo mismo o van a seguir jugando con eso de que son independientes, pacíficos, totalmente auténticos? No vendamos más simulacros. De nosotros todo el mundo sabe qué esperar, porque no lo escondemos ni lo disimulamos. Quizás debieran hacer lo mismo nuestros enemigos. A ver si dejan el papel de víctima. Gandhi fue un personaje histórico, un extraordinario luchador anticolonialista que legó a las generaciones que lo sucedieron un ejemplo de fidelidad a principios y de sacrificio, sobre todo eso. Es una lástima que haya personas que intenten usar ese legado de honestidad y consecuencia para alcanzar fines no tan nobles como los que perseguía él. Caricaturas de supuesto pacifismo que son el rostro de un futuro turbulento y caótico. A esos que insisten todavía, insisten en venderse como pacíficos y hacer marchas, aunque estén plenamente conscientes de que quebrantan la ley y pretenden generar violencia, estaremos dedicando el programa de hoy, el Team Pacificanza. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La noticia de ayer en la noche fue, sin lugar a dudas, un video de Razones de Cuba donde se hacía un resumen pormenorizado de las conexiones del grupo que pretende organizar una marcha en estos días. De algunas de esas cosas ya hemos hablado aquí, de otras no. En nuestras redes les dejaremos el material completo, pero por ahora compartiremos con ustedes algunos fragmentos. No pierdan de vista al amigo rubio de Junior García, un señor que no podemos decir que sea oficial de la CIA, no tenemos pruebas, aunque tiene toda la pinta. Y presten especial atención a cierto compañero de curso del guionista de SOS Academia, que resultó ser, bueno, no les vamos a hacer spoiler en caso de que no lo hayan podido ver anoche.
Aunque el protagonista de este nuevo relato de odio niega sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno norteamericano, desde 2017 fue identificado por el Fondo Carniche para la Paz Internacional, un organismo dirigido hasta marzo de 2021 por William Joseph Burns, actual director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA.
Que prueben que alguien, que un gobierno extranjero, que alguien de fuera nos está diciendo qué hacer. No pueden, porque es mentira.
Con un guión manido estructurado sobre la represión, el acoso y la censura del régimen, García Aguilera pone rostro a la agenda contra Cuba. El propio 12 de octubre declaró ante la multiestatal Telesur su relación con Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, pero omitió los nexos con Alexander Agustín Marcel, funcionario de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado norteamericano. Agustín Marcel ha cumplido misiones temporales en países en conflicto como Sudán del Sur, Kenia y recientemente México. Ha visitado Cuba en tres ocasiones entre los años 2019 y 2021. A su llegada a La Habana ha sostenido reiterados encuentros con miembros de la contrarrevolución interna. La actual misión diplomática, violando la Convención de Viena, apoya públicamente la realización de acciones desestabilizadoras internas.
Está convocando a una marcha que dice que es pacífica, pero él sabe que no es pacífica, porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y eso no lo permitiremos. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico, especialista de primer grado en medicina general integral y especialista en oncología y máster en ciencia. Pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado, a la cual he dedicado mi vida y en la cual estoy sentado hoy para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales, porque Cuba jamás será intervenida por el enemigo, el gran enemigo del norte.
Pues así se juega esto, entre la CIA y el G2. ¿Qué le vamos a hacer, Junior? Debe ser difícil enterarse de que tu camarada de aventura, con el que compartiste confidencias, risas y entrenamientos para cambio de régimen, resulte ser un agente de la seguridad. Y digamos que nuestro querido dramaturgo no supo lidiar bien con eso. Enseguida empezó a victimizarse, que si iban a por él, y luego incluso afirmó que le habían hecho un acto de repudio. Como tenemos un compromiso con la verdad y la objetividad, aunque lo nieguen nuestros enemigos, queremos compartir con ustedes un video tomado por las víctimas del acto de repudio. Eso sí, les advertimos que las imágenes son muy, muy violentas.
La tranquilidad de nuestros jóvenes y de nuestra familia. Y vamos al día 11, el día 15 de noviembre a estar presto a cualquier actividad que se vaya a desarrollar. Nosotros no vamos a permitir que se haga nada en esta comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá, porque esta comunidad la fundó nuestro comandante en jefe y vamos a defenderla, porque aquí hay patria, hay socialismo, hay revolución y le vamos a poner el corazón a defender nuestros intereses y nuestra revolución.
¡Patria o muerte!
Es curioso que Junior tilde de acto de repudio al hecho de que algunos vecinos fueran a su casa a expresar su descontento con su activismo político, sin mayores exabruptos, mientras él mismo lideró a un grupo de personas para sitiar el ICRT y obligar a sus autoridades a que le concedieran un espacio televisivo, y no con demasiada ecuanimidad. Pero así se va contando la historia, con ribetes dramáticos e incluso fantasiosos, y así intentan venderse como pobres víctimas que no han hecho nada, que no saben nada. Así intentó Junior desentenderse, por ejemplo, de la incómoda llamada que le realizara un connotado terrorista, Simplemente no sabía quién era, él solo atendió al teléfono y fue amable, ya está. Ya hemos hablado de Ramón Saúl Sánchez, de todo lo que significa para el pueblo cubano, del dolor y la muerte que ha provocado entre nuestros compatriotas. Se puede cerrar los ojos para no verlo, pero ahí está la historia, irreductible. Y sin embargo, alguna gente parece querer restarle importancia al hecho de que estos supuestos pacíficos se vinculen con terroristas infames y confesos, que después de poner bombas a diestra y siniestra, también han intentado después arroparse bajo el manto de Gandhi. Por eso, les traemos el testimonio de alguien que lo conoció, de un invitado muy especial. Si Razones de Cuba tiene a la gente Fernando, nosotros tenemos a René González, héroe de la República. Y que conste que no estamos compitiendo.
Conocí a Ramón Saúl Sánchez a principios de 1995, cuando algunos terroristas en Miami consideraron oportuno utilizar como pie de oveja a Martin Luther King para convertirse al pacifismo. Ramón Saúl Sánchez era un terrorista desde mucho antes de que yo lo conociera y era también un criminal común en cuyo prontuario aparecían secuestros, colocación de bombas, asesinatos de personas inocentes. En los tiempos en que yo conocí a Ramón Saúl, él había creado el Movimiento de Democracia para defender el supuesto derecho de retorno a Cuba de los cubanos en la Florida, pero bueno, un derecho sui generis que consistía en que había que regresar a Cuba a través de flotillas que consistieran en provocaciones para caldear el ambiente político entre Cuba y los Estados Unidos, en lugar de hacerlo como aspiramos todos a que nos visiten los cubanos que viven allá, ¿no?, en un avión. Ramón Saúl Sánchez, más allá de sus pretensiones de ser un pacifista, esta fue la vía que hallaron en esos años personas como Ramón Saúl Sánchez, como José Basulto, para convertirse en líderes políticos en Miami. Yo creo que Ramón Saúl siempre aspiró a ser un líder político. Yo creo que nunca lo fue. Ramón Saúl no es una persona que tenga, más allá de un odio acérrimo a la Revolución Cubana, más allá de un anticomunismo visceral, no es una persona que tenga tampoco un programa político. Nunca tuvo un programa político, nunca tuvo una idea política más allá de combatir a la Revolución. Realmente nunca fue una persona con una capacidad política o una conciencia política profunda o elaborada, sino ese es el Ramón Saúl que yo conocí, que nunca renunció a la violencia, que nunca la condenó, que siempre estuvo del lado de personas como Posada Carriles cuando hizo. O sea, que Ramón Saúl Sánchez siempre fue, repito, un terrorista que hizo uso de figuras como Martin Luther King y como Mahatma Gandhi para mantener la tensión entre Estados Unidos y Cuba a través de la flotilla, las provocaciones.
La escritora argentina Cari Crane, en un texto que publicó Cuba Debate, le aconseja a Junior García: construye y elévate con la altivez de los hombres justos y muestra que sí eres capaz de hacer cosas grandes, realmente grandes. La humildad de reconocer los desaciertos es una de ellas. Ojalá Junior recapacite, ojalá que esos entusiastas de la marcha, algunos quizás honestos, no se dejen llevar por ese camino. Ojalá se puedan reconocer en el reflejo de esos hombres que dicen los inspiran, como Gandhi, y que tomen conciencia. Realmente están haciendo algo bueno para su país, para su gente. Ojalá y estos sucesos, estas respuestas que le han dado los revolucionarios, ya sea el texto de Cari Crane, la emotiva confesión de la gente Fernando o las serenas palabras de aquella señora que, dice el guionista de SOS Academia, le hizo un mitin de repudio, logren sacudirlos por dentro y toda esta historia tenga un fin verdaderamente pacífico. Creo que en teatro a ese cambio experimentado por un personaje ante determinado suceso se le conoce como anagnórisis. Va, y es lo que necesita esta pequeña obra.
Buenas tardes, gracias por recibirme en casita.
Vamos a escuchar en el programa varios fragmentos de un concierto del trovador cubano Raúl Torres, que también es diputado de la Asamblea Nacional de Cuba y alguien que alza su voz frente a los lacayos y mercenarios que tratan de entregar a su país. Raúl Torres.
Quiero tentar al futuro en memoria. Quiero volver donde mí, a rescatar mi vigía feliz, para cantar la canción de un país antes que enferme de ayer. Si me ves atrincherado, que siento un fuego cruzado entre mi verso y el instinto de caer. Si un poder bien corrompido quiere reducir a olvido a trovadores enfermándonos de ayer. Se acabó el romanticismo y un incipiente cinismo desborda con energía de mal gusto y es esos héroes de pasillos, centuriones de la mística sin fe. Suerte que Silvio cantó que su abuelo habló con Martín no sé qué. Suerte que yo. Hay en el verso una flor que se riega solo en abril. No le importa que le den demasiado amor, por tanto no puede sentir frío al respiro. Quiero dejar mi futuro en memoria. Si he caminado hasta aquí, no voy a dar jaque mate a un alfil. Los centuriones con viejas emociones nunca podrán contra mí. Si me ves atrincherado, es que siento un fuego cruzado entre mi verso y el instinto de caer. Si un poder bien corrompido quiere reducir a olvido a trovadores enfermándonos de ayer. Se acabó el romanticismo y un incipiente cinismo desborda con energía de mal gusto y es esos héroes de pasillos, centuriones de la música sin fe. Suerte que Silvio cantó que su abuelo habló con Martín no sé qué. Suerte que yo le canté mis canciones a él. Suerte que Silvio cantó que su abuelo habló con Martín no sé qué. Suerte que yo le canté.
Ahora viajaremos hacia el sur, desde Cuba hasta Venezuela, para conocer, entre otras experiencias, la de la comuna El Maizal. Escuchamos. Sobre Venezuela y sobre su proceso político revolucionario nos llega la imagen habitualmente del presidente Nicolás Maduro, pero en el sustrato de este proceso está el chavismo como movimiento popular amplio y enraizado muy profundamente en la sociedad venezolana, donde hay matices y diferencias en torno a conceptos como la democracia comunal o el poder popular. Hoy vamos a conversar con Jennifer Lamus, ella pertenece a la comuna El Maizal, y con Albanis Montilla de la Unión Comunera. Ambas están participando en Euskal Herria, en el País Vasco, de encuentros y conferencias sobre formación política y democracia comunal con militantes de otros países del mundo. Jennifer es la responsable política de la finca El Maizal en la comuna del mismo nombre. ¿Qué es una comuna en Venezuela? Para quien no conozca esta experiencia de organización política, ¿y qué es la comuna El Maizal? ¿Qué características especiales, vamos a decir, tiene?
Bueno, primeramente agradecida por la invitación de participar en este valioso espacio. Bueno, la comuna en Venezuela, en primer momento lo vemos como una línea que emana el comandante Chávez para que el pueblo organizado ejerza el autogobierno en su territorio. Y pues la comuna El Maizal, aunado a esa línea política que nos dio el comandante Chávez, nace inclusive por orden misma del comandante Chávez en el año 2009, cuando orienta la construcción de la comuna para que en colectivo ejerza el poder económico sobre un predio que en ese momento tomaba, pero quería ponerlo pues al servicio del pueblo y no de una institución como tal del Estado. Y ahí pues nace la comuna El Maizal, y desde allí ha venido desenvolviendo un gran conjunto de poderes pues económicos, políticos, sociales, para hacer autogobierno en el territorio, pues generar soberanía de política en el territorio donde se encuentra, en el punto y círculo de donde se encuentra la comuna El Maizal.
Para que la gente entienda la dimensión que tiene la comuna El Maizal, ¿qué tamaño tiene, cuántas familias abarca, dónde está situada y cómo se desarrolla la vida política? Por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones, cómo se participa?
Bueno, la comuna El Maizal cuenta actualmente con 24 consejos comunales. Al inicio, durante toda la captación, el llamado a convocatoria a integrar la comuna, empezaron unos 12 o 13 consejos comunales. Hoy en día son 24 consejos comunales que tienen una particularidad. Hay 14 del Estado Lara y 10 del Estado Portuguesa, que es una particularidad que incluso la misma institución del Estado no comprende por qué tienen que haber una comuna entre dos estados. Nosotros coincidimos que si la lucha es la misma, pues eso nos une sin importar fronteras, y eso traspasa cualquier dificultad o cualquier impedimento. Pues no lo vemos como un impedimento para nosotros juntar y juntos hacer la lucha de la democracia comunal como nos lo hemos venido planteando durante todos estos años. La comuna El Maizal tiene como máxima instancia la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Si bien es cierto que en la Ley de las Comunas eso está emanado, pero nosotros hacemos mucho hincapié en que sea la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas que tome las grandes decisiones de la comuna. Existe un parlamento, existe un banco de la comuna, existe un consejo político, un consejo de planificación, un consejo económico, pero todas esas instancias construyen las líneas gruesas que son llevadas a la asamblea, y es en la asamblea donde se toma la decisión de cómo hacer las cosas, de cuándo hacerlas y quiénes participan en ellas. Entonces esto genera una dinámica de legitimidad, de que no haya ningún inconveniente a la hora de ejecutar una acción, porque es la asamblea la que está legitimando todo el proceso que la comuna lleva pues en el territorio.
¿Qué tamaño tiene esta comuna? ¿Cuántas familias abarca, más o menos?
Bueno, nosotros estamos constituidos alrededor de unas 4.200 familias con 17.000 habitantes en los 24 consejos comunales que hacen vida en la comuna.
Bueno, pues también nos visita Albanis Montilla. Ella pertenece a la Unión Comunera, que es una organización político-social del chavismo, y bueno, a quien damos la bienvenida, y me gustaría que nos explicaras qué es la Unión Comunera.
Bueno, gracias por recibirnos en este espacio desde Venezuela y el Movimiento Popular. Siempre leemos Cuba Información, que sentimos que es una plataforma también nuestra, ¿no? Muy fidedigna. La Unión Comunera nace a partir de esa consolidación de experiencias como lo es la Comuna El Maizal, que viene a ser un paraguas, ¿no?, que irradia el movimiento popular. En un momento en Venezuela, con este mismo reflujo de la situación político, económica, el bloqueo, en el que los espacios orgánicos del poder popular quedan muy limitados y quedan muy superditados a lo que viene a ser esa tutela desde la institución. Entonces, de alrededor de todo el país, intelectuales, estudiantes universitarios, agricultores, agricultoras, comuneros y todo aquel que tenía ese espíritu y esa llama encendida del comandante Chávez y de lo real, ¿no? Desde la construcción autónoma, nos encontrábamos en la comuna del Maizal. Era nuestro espacio de convergencia, de convivir, de tener relaciones distintas, ¿no? De producción. Y entonces nos preguntamos o nos planteamos, o nos mudamos todos y todas aquí al Maizal, o empezamos a desarrollar desde nuestros espacios cotidianos comunas, lugares distintos donde podamos producir, donde podamos relacionarnos de forma de igualdad, de equidad, donde tengamos espacios de formación también. Y bueno, todos estos ataques de distintos factores que hoy en día nos oprimen como pueblo, los podamos combatir, podamos entender las contradicciones que se tienen desde el Estado, pero que también hay un bloqueo y un imperio, ¿no?, que está allí tratando de socavar nuestra soberanía como pueblo. Entonces, la unión comunera viene a ser ese encuentro de distintas experiencias en todas las regiones del país. En la región Los Andes está la comuna Che Guevara, tenemos en Los Llanos una experiencia también en Galapaguito que se quiere constituir como comuna. Tenemos en Occidente bueno, la comuna del Maizal como este gran referente, también vencedores y vencedoras de Carorita. Tenemos en la región Centro Capital la comuna 5 de Marzo Comandante Eterno con características más urbanas. Y bueno, también dentro de nuestra plataforma de Movimiento en Movimiento se encuentra Tatuí TV, que es un medio alternativo comunitario también, que bueno, viene a buscar, ¿no?, esa transformación de la comunicación más directa del pueblo hacia el pueblo. Está el Frente Cultural de Izquierda, que es la organización de carácter universitario donde yo milito, y que bueno, ahorita estamos en esa construcción de los espacios comunales, ¿no?
Y en este trabajo y en este desarrollo de la Unión Comunera y de otras organizaciones en el marco de ese gran movimiento político-social que es el chavismo, ¿qué importancia tiene la formación política, ¿no? Porque estáis precisamente en una gira de conferencias hablando precisamente sobre la importancia de la formación política y fundamentalmente para las nuevas generaciones en Venezuela.
Bueno, fíjate que cuando nosotros y nosotras comenzamos a pensarnos este proceso de desarrollo de las comunas, a partir de la necesidad concreta que era la alimentación, producto del bloqueo, bueno, el primer desencadenante viene a ser el productivo, ¿no? Pensarse desde la comuna qué es lo que se va a producir. Y bueno, por eso también esta red de encadenamientos productivos de economías populares. Luego de que también empiezas a sanar el tema productivo y que las comunas empiezan a desarrollar su propio músculo, nosotras y nosotros nos damos cuenta que es fundamental los espacios formativos, también con toda la influencia que tenemos de ustedes, de la experiencia cubana, tenemos de los compañeros del Movimiento Sin Tierra en Brasil, empezamos a pensarnos, valga la redundancia, un método de formación que venga a cubrir las necesidades ideológicas y los vacíos y también la reproducción de la ideología dominante que socava a nuestra población y nuestras juventudes, ¿no? Jennifer lo comenta también, o lo comentaba en otros espacios, que la tecnificación de los procesos que nosotros llevamos ha dado un salto cualitativo importante, porque no es solamente el pensar la producción desde el punto de vista de los alimentos y como de la materia prima, sino cómo trascendemos, cómo luego de tener el maíz, nosotros vamos a procesar ese maíz, vamos a tener la harina, vamos a tener la empaquetadora y vamos a tener un producto acabado, pero que exista tras ese producto una conciencia de todo aquel que se ve y aquella que se ve implicado en el proceso, que no sea un trabajo alienado, sino que todo lo contrario, la formación viene a ser ese espacio donde combatimos la alienación del trabajo y de los medios de producción que tenemos dentro de la comuna.
En noviembre hay elecciones municipales en Venezuela. Hubo en el municipio vuestro, Simón Planas, uh-huh, si no me equivoco, en el estado, sí, Lara, unas elecciones primarias, hubo elecciones primarias en todo el PSUV, el partido, vamos a decir, el principal partido del chavismo, y allí, donde se ubica el Maizal, arrasa en estas elecciones primarias, Ángel Prado, ¿no?, que será quien va a ser el candidato por el PSUV en las elecciones definitivas, las municipales, de noviembre. Esas elecciones que además están apareciendo en todos los medios de comunicación, sí, porque hay un diálogo político en México en torno a ellas, etcétera, etcétera. Sin embargo, este camino no ha sido fácil. Ha habido contradicciones importantes. Sí. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, ese es un tema de mucha información que dar. Pero de manera muy concreta, sí, lo que pasó hace 4 años en el municipio de Simón Plana, de cómo no fue reconocida la victoria del pueblo, que en este caso Ángel estaba pues como instrumento del pueblo en ese entonces, no fue reconocida la victoria del pueblo luego de tanta lucha que se dio, inclusive una movilización a la capital del país, a Caracas, durante varios días de más de 1,000 personas, no fue posible nosotros conseguir pues que se nos reconociera esa victoria que habíamos tenido. Más sin embargo, ahorita, después de 4 largos años, donde, como usted comenta, han sido de muchas contradicciones, donde de manera u otra ha sido satanizado el trabajo que ha venido realizando la comuna, tratarnos de escuálidos, como se dice allá en el país, de decir que no somos del partido, somos del partido todos, somos militantes del partido, estamos inscritos, solo que no concebimos las mismas prácticas de organización, porque nosotros tenemos como referencia y es nuestro fundamental maestro el comandante Chávez. El comandante Chávez nos decía que el partido era un instrumento para que el poder popular pudiera organizarse y ejercer gobierno sobre su territorio. Entonces no es esto lo que se ejecuta desde el partido. Más sin embargo, ahorita se da la oportunidad de participar en las elecciones primarias. Meses atrás de las elecciones tenemos una visita sorpresa del compañero Diosdado Cabello al Maizal. Nosotros lo veíamos como un poco de reconocimiento, de esa palmada en la espalda de saber que hace 4 años atrás no fue la mejor decisión que tomaron, no fue el mejor trato que le dieron a ese pueblo. Entonces, en unas relaciones productivas que se hicieron allí con el partido, en cuanto a la siembra del maíz en el predio, el compañero Diosdado pues dice que participemos en las elecciones, pero dentro del partido, que como quede en la pelea por dentro, no por fuera. Es allí donde, no porque lo haya dicho, sino que ya era una decisión tomada porque históricamente el pueblo demandaba que el compañero Ángel, que es un comunero, participara en las elecciones. Sin duda alguna participamos. El día de las elecciones fueron se suscitaron muchísimas situaciones con las mismas personas que llevan la dirección del partido dentro del municipio, agresiones físicas, verbales, morales, pero más allá de eso, triunfó pues la voluntad de un pueblo que durante 4 años no ha sacado de su corazón eso que pasó, esa necesidad de que sea el pueblo quien se empodere. Nosotros en nuestro discurso pues de campaña, que no es nada, no es solo un discurso, porque ya hemos venido haciendo práctica durante todos estos años del ejercicio de ciudad comunal, entonces hemos venido pues haciendo ese ejercicio con la gente y la gente de alguna u otra manera se siente totalmente identificada y estamos seguros que en el municipio de Simón Plana, pese a todas las dificultades que aún siguen pasando con las personas que siguen teniendo la dirigencia del partido allí, nuestra candidatura va a ser triunfante, vamos a tener el control de ese espacio que nosotros creemos necesario entrar para desde allí transformar y que todo ese aparataje logístico con el que cuenta esa institución ponerla al servicio del pueblo y seguir dando el impulso a la consolidación de las comunas en el territorio.
Albanis, Venezuela sigue bajo asedio político y económico por parte de Estados Unidos. ¿Cuál sería el análisis de coyuntura? Sé que es una pregunta absolutamente amplia, pero bueno, si puedes acotar algunos apuntes del análisis que hacéis de la Unión Comunera de este momento, de esta coyuntura política en torno a un bloqueo total al país.
Bueno, como tú dices, es muy amplio, ¿no? Tenemos muchos factores porque también, bueno, las contradicciones internas han venido incrementando producto de ese bloqueo. Pero nosotros como Movimiento Popular y nosotras como comuneras, como comunas organizadas, procesos orgánicos, creemos que estamos en un muy buen momento, aunque parezca esto contradictorio, muy buen momento político, económico y social, ya que nosotros, desde nuestra construcción histórica, ¿no? hemos venido marcados por la producción de petróleo. Para nadie es un secreto que, bueno, la Venezuela está muy transversalizada por esas relaciones que prelan el modo de producción a lo interno, ¿no? Y este bloqueo nos ha obligado a repensarnos. Nos ha obligado a que las comunas no solamente sean de nombre y sea un registro que busca captar un recurso y luego de eso repartirlo entre las personas que hacen parte, hacen vida de esta comunidad y que esto se diluya en el tiempo, sino que ese modelo económico rentista empieza a agotarse, empieza a morir y empezamos a tener la necesidad nosotros entonces de levantar esa bandera realmente de soberanía alimentaria, a lo interno, de pensarnos también en un modelo fuera de los agrotóxicos, porque bueno, producto del bloqueo no entran esos insumos privados de Monsanto, de Bayer, ¿no?, que antes llegaban al país. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros bioinsumos? ¿Cómo pensamos nuestra agroecología desde nuestra realidad? Y ¿cómo empezamos a producir nuestros alimentos y tener una soberanía inclusive política? Porque, como ya lo dije, afloran las contradicciones y, bueno, a las contradicciones entonces también afloran respuestas del pueblo organizado que toma la batuta sobre hacia dónde, cuál es el rumbo que va a tener Venezuela como país y como latinoamericanos también que somos, porque en ese contexto es que nos deja Chávez, latinoamericanos y caribeños. ¿Cómo nos pensamos desde ahí, que el comandante Chávez tanto nos hacía reflexionar? En este momento vemos cómo esa solidaridad entre los pueblos viene a ser la bandera fundamental también en el proceso revolucionario en lo interno de Venezuela.
Bueno, pues le damos las gracias a Jennifer Lamus y Albanis Montilla, militantes comuneras de Venezuela. Muchísima suerte con esta gira de charlas, de conferencias que estáis dando por aquí, por Europa. Y nada, adelante con, como tú dices, con la integración latinoamericana.
Así será.
Se fue y no se llevó mis besos. Y estas son las altas horas que no sé por los aires que voló. No está y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte no regresa, seguiré amándole así sin recordar cómo ayer pudo volar? No está, se fue sin abrigar despedidas y la palabra volver ya se fumó, cual si fuera esta canción. Mire usted cómo he tenido que echarle de menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. Era mi más sana mujer. ¿Qué haré si en fin, cuando parte regresa, seguiré amándole así sin recordar cómo ayer pudo volar? No está, se fue sin abrigar despedidas y la palabra volver ya se fumó, cual si fuera esta canción. Regrésamelo todo corazón. Cuando tengas un tiempo, los días que me faltan sin tu luz son feroces y hambrientos. La Virgen y los reyes.
Hace unos días nos llegaba la noticia del fallecimiento de Raimundo Pino, quien fuera muchos años el delegado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, para el Estado español y para Portugal, y que pasó largas temporadas en Madrid. Su huella es profunda en todo el movimiento de solidaridad con Cuba en el sur de Europa. Queremos recuperar esta entrevista que hacíamos desde Cuba Información a Raimundo Pino en el año 2014, días antes de su jubilación.
Estamos con Raimundo Pino. Buenas noches, Raimundo.
Muy buenas noches, José Luis.
¿Cómo ha sido y es el trabajo del ICAP en el Estado español?
Es una pregunta extraordinaria. Primero, porque tengo que decirte que en el Estado español es donde, en el mundo, podemos decirlo, el movimiento de solidaridad con Cuba es enormemente fuerte, amplio, plural. En fin, creo que no existe otro país de que tenga este potencial de solidaridad con Cuba que el que tiene España.
Por otra parte, sabemos que ICAP también trabaja con Portugal.
Por supuesto, nosotros, el grupo de atención es grupo de atención a España y Portugal. Claro está, si tú me preguntas, desarrollo de la solidaridad con Cuba en Portugal también es grande. Pero bueno, no podemos empezar a hacer comparaciones en la solidaridad. La solidaridad, grande o pequeña, no se mide. Se mide la solidaridad, el hecho solidario, el hecho de apoyar a la Revolución Cubana, el hecho de apoyar al pueblo de Cuba, el hecho de apoyar a el proyecto que Cuba está desarrollando. Creo que en Portugal, igualmente que como acá, pues es muy grande ese apoyo que se tiene a nuestro proyecto. Claro está, si me preguntas cuántas organizaciones de solidaridad tiene España, te tendré que decir tres veces o cuatro las que tiene Portugal. Portugal, por supuesto, tiene algunos órganos como páginas web y demás, pero no tiene Cuba Información. Portugal, el movimiento de solidaridad con Cuba en Portugal, tributa a Cuba Información, y eso nos ha dado la posibilidad que Cuba Información tenga el portugués también. Que pronto tendrá también informaciones de Brasil, porque eso es lo que nosotros queremos. El ICAP apuesta por eso, lo hará. Tendremos informaciones de África, porque estamos apostando con los estudiantes, con todos los compañeros que se han graduado allá en Cuba de las ex colonias portuguesas, pues que se tenga la posibilidad de mandar sus trabajos también a Cuba Información y ampliar ese gran fenómeno que es Cuba Información, un fenómeno informativo.
Muchos años trabajando en la solidaridad, ¿cómo ha sido tu vida tanto política como afectiva en este país?
Bueno, creo que aquí no dejo, porque me irán a ver a Cuba la inmensa mayoría de mis amigos, con los cuales prácticamente todo he tenido una relación tan fraterna, solidaria, amistosa, internacionalista, porque cada vez que hemos necesitado, que siempre lo necesitamos, la solidaridad y la amistad, pues todos los colectivos y los amigos en particular, aquellas personas que hacemos la solidaridad o las que hacen, yo no hago nada, la hacen ustedes, pues día a día expresan esa, ¿cómo podríamos decirle?, esa confianza con el proyecto socialista cubano.
Llega ya la hora de jubilarte, pero un internacionalista y un solidario nunca se jubila de la militancia. ¿Cómo va a ser tu vida en Cuba?
No, la militancia es aparte del trabajo. La militancia no es un trabajo. Ser militante del Partido Comunista de Cuba implica un sacrificio y también un derecho que tiene usted que ganárselo, pero no es solamente ganarlo, mantenerlo y desarrollarlo. En la vida laboral, bueno, creo que el embajador dio un pequeño detalle, ¿no? Mi aspiración y mis deseos es, bueno, ya por la edad que tengo, por los años que he trabajado, pues la jubilación. Creo que mis superiores, pues, no me pidan, ¿no?, alargar un poquito más ya ese tiempo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo el núcleo zonal. El núcleo zonal que algún día tendrás que ir a La Habana, llevar la cámara y hacerle una entrevista al núcleo zonal, para que veas cómo es ese trabajo del Partido Comunista de Cuba allí, entre los vecinos, entre la gente que físicamente ya no puede hacer una labor, pero intelectualmente y políticamente sí. Ese es el núcleo, allí iré y allí colaboraré y seguiré trabajando con el partido como siempre.
Como trabajamos para un informativo, sabemos que tuviste el honor de ser traductor entre la visita del presidente de Corea del Norte y el compañero comandante en jefe Fidel Castro Ruz. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, fue una experiencia única. Creo que no se volverá ya a repetir jamás. No fue esa solamente. He tenido la posibilidad, ¿no?, en otras ocasiones también, de no hacer solamente el trabajo de traductor, sino colaborar con la República Popular Democrática de Corea y la amistad y la solidaridad también con Cuba. Es una experiencia única. Creo que tuvimos la posibilidad de estar junto a Kim Il-sung, un gran hombre, extraordinario hombre, y por supuesto con el compañero Fidel, no en esa ocasión, también en otras ocasiones, pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber podido cumplimentar aquellas tareas que en aquel momento se nos indicaron.
Y la última pregunta de rigor: ¿conoces Cuba Información y qué opinas de ella?
Cuba Información, ese es, y lo reitero, te lo dije al principio, estamos apostando porque Cuba Información sea más grande, pueda seguir ampliando, porque ya Cuba Información hizo una brecha en el bloqueo informativo. ¿Qué aspiramos ahora? A que esa brecha la vaya ampliando hasta que finalmente rompa con ese bloqueo. Quiero decirte que en Cuba, en muchos medios, si todos los días ves Cuba Debate, si ves el periódico Granma, estos trabajos que ustedes hacen en Cuba Información, los colgamos abajo. Es una muestra, ¿no?, de la importancia que nuestra prensa le da a Cuba Información. Y por supuesto, en cuanto al ICAP, creo que es un proyecto de solidaridad, de amistad, y con el cual nosotros siempre apostamos y seguiremos apostando y lo apoyaremos en todo lo que esté a nuestro alcance.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.
Compa, yo